mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. 3:06. Saludos desde COPE. Saludos también a nuestros amigos que en este momento se están transportando con las furgonetas, con los vehículos industriales. Porque tráfico ha incrementado esta semana el control de furgonetas por aquello del Black Friday. En el 21 las furgonetas estuvieron implicadas en 8.600 accidentes con víctimas en los que fallecieron 170 personas, de las cuales 67 eran ocupantes de furgonetas y 103 ocupantes de otros vehículos o peatones implicados en estos accidentes. Como digo, campaña que comienza hoy hasta el próximo fin de semana por parte de tráfico. Y hablando de furgonetas, está lanzándose por TikTok, y hoy tendremos a Rafa Villalba de TikTok, nuestro tiktokero particular experto en el mundo de la seguridad vial, sobre la multa de la DGT por dormir en la furgoneta. Sí, sí, ahora por dormir en la furgoneta la DGT también multa. Bueno, ahora lo hablaremos enseguida con nuestro hombre de TikTok, que es Rafa, y hablaremos y cambiaremos impresiones sobre esto que está corriendo por las redes sociales, sobre todo la de TikTok. Y es verdad que cada vez estamos aprendiendo más las bobadas de la mayoría de los tiktokeros, que no tienen ni puñetera idea de reglamentos, de leyes, de seguridad vial, y que le están siguiendo, y estos están aprendiendo, ni más ni menos. No se están reciclando los conductores en las autoescuelas, como debía ser, sino se están reciclando con estos auténticos analfabetos de la seguridad vial que están en estas redes sociales, entre ellas TikTok. Pero menos mal que hemos encontrado a uno que sí es consciente, que sí es el que sabe, y este es Rafa Villalba. Enseguida estaremos con él y cambiaremos impresiones sobre las bobadas que se suelen decir en las redes sociales. David Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
Aquí debajo de la mesa, Vicente.
¿Qué haces ahí?
Estoy conectando el portátil.
¿El TikTok?
Me está quedando sin batería. Qué vale. Importantes son, las baterías.
Pues enseguida hablamos de las baterías.
Oye, solo
déjame una pincelada. Estará con nosotros el presidente de ANAVA, que es la Asociación Nacional de Abogados de Violencia, también de Accidentes de Tráfico de Responsabilidad Civil. Estará con nosotros Nacho Valenzuela y hablaremos de lo que ANAVA ha conseguido durante este tiempo, porque ayer fue el Día Nacional o Internacional o Mundial sobre en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Aquí hubo, por supuesto, en la plaza del Ayuntamiento, un poco arrinconados. A ver si el próximo mes de noviembre, el de 2023, las cosas cambian y no se arrinconan a las víctimas, sino que están un poquito más clarificadas, en un sitio un poquito más donde se les pueda ver, e incluso celebrar o conmemorar ese día, yo creo que sin ocultarlo detrás de un árbol.
Sí, Vicente, porque en Madrid les dejaron media ciudad, ¿no?, para la carrera.
Bueno, la carrera sí, porque estaba la carrera allí, pero bueno, ni siquiera pedimos la carrera. Lo que sí que se pide, por lo menos, es tener una ubicación
razonable.
Es que yo creo que estaba, en cierta manera, arrinconados. No sé si el ayuntamiento tenía algo que ver o no, pero bueno. En cualquier caso, desde ANAVA, desde esta asociación, se ha dejado claro, entre otras cosas, las indemnizaciones, que no son incrementos del patrimonio, sino una retribución o una restitución, mejor dicho, de un perjuicio previo, que hasta ahora decían que los nuestros amigos del gobierno me estaban diciendo que podía ser eso, pues tenían que declararlo en
el
IRPF.
Igual que ocurre con el plan Moves, una ayuda para comprar un vehículo, también es un incremento de patrimonio. Yo creo que no, es una ayuda para una situación muy específica.
Bueno, la portavoz del gobierno, la ministra del ramo, desmintió que fuera la intención del Ejecutivo hacer que las indemnizaciones tributaran. Hasta ahí muy bien, han quedado muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que la ley donde las introducía sigue con su trámite, por lo que se sigue muy atento para comprobar que cumplen con la palabra. Atención, atención, cuidado con esto, cuidado con esto. A ver, ¿quién será la ministra del ramo? Porque a lo mejor igual tendría que hacer. Ya veríamos. Bueno, ya saben.
Transporte, economía.
Ya saben a dónde quiere ir. Bueno, el correcto tratamiento médico, asistencial, etcétera. Vamos a hablar enseguida con ANABA, con esta asociación de abogados por las víctimas de accidentes de tráfico. Y por supuesto estaremos con Víctor Seara. La Fórmula 1 será protagonista.
Acaba temporada y empieza temporada.
Pues magnífico, porque yo creo que es el momento de comenzar. Banderazo de salida, comenzamos. Y te digo que enseguida la cuela dice, ¡ay! Y
ahora no, es que estaba batería. Me estaba quedando sin batería en el portátil y aquí estoy enchufándolo. Sí. Vicente, qué importantes que son. Y hasta ahora las pensábamos que eran importantes en el móvil, que siempre te entra la desesperación cuando te quedas sin batería, en los portátiles, en el coche. Sí. Pero ahora las baterías también son importantes en nuestro día a día, tanto de hogar como en las empresas.
¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué vamos a tener? Una jornada especial.
Sí, como siempre, con nuestra máxima, Vicente, si no sabemos de algo, es tener el móvil de quien sepa. Vale. Y lo tenemos.
Y lo tiene cargado, además, creo yo, ¿no? Luis Marquina es el presidente de AEPIVAL. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos. Aquí estoy, sí, con las baterías cargadas.
Sí.
Como no puede ser de otra manera.
Así me gusta, así me gusta. O sea, que tienes todo, vamos, todo enchufado o cargado, tanto una cosa como la otra.
El caso es que no perder la energía, que es lo que nos hace seguir adelante, claro.
Luis, ya estás en Valencia, creo que mañana tienes una jornada importante a nivel nacional, yo creo que también a nivel internacional, porque mucha gente desde Iberoamérica nos sigue y las cosas que se hacen aquí en España intentan copiarlas también allí en Iberoamérica. Bueno, cuéntanos, esta jornada de AEPIVAL, ¿qué número es? Primero de todo.
Bueno, de entrada, es una pregunta un poco trampa porque es la primera.
Sí.
Por eso es doblemente importante y por eso hemos escogido Valencia, porque Valencia va a ser, aparte de lo que ya es, una grandísima ciudad, de una gente maravillosa y tan simpática e interesante como vosotros, aparte de eso, va a ser un gran eje industrial del mundo de las nuevas tecnologías de la electricidad y de la movilidad, como son las baterías, ¿no? Ya lo habéis escuchado en los últimos tiempos con la famosa gigafactoría. Bueno, pues estamos aquí porque creemos en Valencia y creemos que Valencia va a ser un motor importantísimo en toda esta evolución nueva tecnológica industrial que viene de aquí en los próximos 20, 30, 50 años.
Sí, Luis, porque yo no me canso de decirlo, el litio, esas baterías más potentes, el concepto y la capacidad de almacenar mucha más energía cambia el paradigma en los coches, en los móviles, en los portátiles, pero también en la parte industrial.
Absolutamente, y también en la propia configuración del tejido eléctrico, ¿no?
Sí.
Es decir, si vamos a energías renovables, implantación de grandes plantas eólicas y fotovoltaicas a nivel masivo, no solamente en nuestras casas, que también, esta energía no es gestionable. No podemos suplantar un modelo eléctrico que podemos gestionar, podemos apagar un botón y encender un botón y por lo tanto tener electricidad. Eso con las energías renovables no lo podemos hacer. Cuando hay sol y hay viento y hay electricidad, y si no hay sol ni viento no hay electricidad. Por lo tanto, las baterías son la pieza clave para que puedan agregar, acumular esa energía, y en los momentos en que esa energía no se puede evacuar, se evacúa en momentos posteriores, ¿no? Esto es un poco en la utilidad. A partir de ahí,
cuando dices evacuar, es utilizar.
Exactamente. Disponer de esa energía,
sí.
¿De acuerdo? Y esto sucede tanto a nivel tendido eléctrico como en las empresas, como a nivel residencial, ¿no? Que haremos un mucho mejor uso de nuestra energía si hacemos autoconsumo y ponemos baterías, ¿no? Por tanto, la batería forma parte de nuestro nuevo formato, de nuestro nuevo modelo tecnológico con el que vamos a a disponer y a disfrutar y a usar la energía, ¿no?
Parte fundamental de la red. Hace unos, yo creo que un par de meses, Vicente, compartíamos una conversación muy parecida con alguien que tú, Luis, mañana lo tienes en el discurso de bienvenida y la inauguración de la jornada, que es Marcos Lacruz, un buen amigo de Marcos Lacruz de Abaesen, un buen amigo de este programa, y hablábamos lo mismo. Ese es el problema de la intermitencia de las energías renovables. Pero aquí estáis vosotros con Epival para, yo creo que, ayudar, enseñar, explicar un poco, evangelizar sobre este tema de que, vale, las energías renovables son intermitentes, no están siempre. Pero para eso están las baterías, para dar ese paso siguiente hacia la neutralidad de CO2 y conseguir ser, en cierta manera, en Europa, energéticamente independientes del gas y del petróleo.
Tú lo has dicho, y con mi buen amigo Marcos estamos muy alineados, porque Abaesen, que es un gran motor de, digamos, del nuevo cambio y del nuevo modelo energético, también desde el contenido industrial, estamos todos muy alineados. Efectivamente, vamos a formatos nuevos, vamos a formatos desconocidos hasta ahora. Es decir, tú imagínate que en tu casa, si tienes la suerte de tener una casita independiente, tendrás tus placas fotovoltaicas, sí, colocarás una batería, además te cargarás el coche eléctrico, pero habrá alguien, ese alguien podrá ser tú o una tercera empresa, que dirá, oiga, déjenme que yo utilice su energía de la mejor manera posible. Y por lo tanto, cuando su batería del coche esté cargada pero no la use, déjenme que yo la use y yo la comercializo a sus vecinos o dispongo de ella de alguna manera, ¿no? Y eso al final a usted le permite ser tanto consumidor como vendedor. Es lo que se llama la nueva figura del prosumidor, sí, porque produce y consume, ¿no? Es decir, todos estos modelos que son reales y que existen y que a los que vamos indefectiblemente, inevitablemente, pero afortunadamente vamos a modelos muy interesantes, pues es lo que estamos arrancando en estos primeros años de la década de los 20, ¿no? Sí. Me gustaría mantener esta conversación con vosotros en 10 años y para que viéramos dónde habremos evolucionado, ¿no?
Yo creo que el calendario del móvil nos llega, Vicente, para dentro de 10 años la probamos y hablaremos a Luis a ver cómo está esto. A mí es una de las cosas que más me llama la atención y quizás una de las razones fundamentales en este programa es esa curiosidad, ¿no? De saber hacia dónde va todo esto, Luis. No te pido 10 años, pero 5. Cuéntame cómo imaginas tú será nuestro tejido eléctrico. Ya tendremos un montón de coches eléctricos en la calle, un montón de furgonetas, incluso de camiones. Las empresas buscarán llenar los techos de sus naves de placas solares y ser energéticamente independientes. ¿Cómo te imaginas que será todo este entorno?
Pues lo veo absolutamente tecnologizado y digitalizado. Creo que todo lo que la tecnología de data y de gestión de datos va a revolucionar y hace posible todo este cambio energético. Veo un mundo totalmente electrificado, por lo tanto, todo lo que sea gas, etcétera, y otras tecnologías van a ser muy difícil que sean competitivas. Pero sobre todo lo que quiero ver es un mundo, de nuevo, en lo que se refiere a nuestro país y a Europa, industrial. Es decir, creo que es muy importante y defendemos que esta oportunidad de que en 5 años todas unas nuevas tecnologías que se van a desarrollar y que tengan una enorme capacidad de exportación y de desarrollo durante muchos años, podamos fabricarlas aquí, ¿no? Y podamos también, en ese sentido, no solamente ser independientes energéticamente, sino también ser menos dependientes de terceros países a la hora de fabricar.
De fabricación.
Por lo tanto, es donde veo, uh-huh, a 5 años vista, donde quisiera ver a nuestra sociedad, ¿no?
Sí, y parece ser que es un viento mundial, o más que mundial, quizás europeo. Yo durante la semana pasada pude estar en el Smart City World Congress en Barcelona, no sé si estuviste por allí, que estaba también el Mobility Tomorrow, y un poco la obsesión de todos los actores era entender lo que ocurre, el dato. Los datos, información, para poder dar la mejor solución. ¿Eso también ocurre en el mundo de las baterías?
Bueno, es que eso ya ocurre en todo, porque o ocurre o no existirás.
Sí.
Es decir, no puedes...
Es determinante.
Ya no podemos jugar con ineficiencias, ¿no? Si tú consumes, tú tienes un perfil de consumo como consumidor que hace que te comportes de una determinada manera, lo que se tiene que adaptar es todo a tu forma de consumir, ¿no? Y por lo tanto, que puedas disponer de los mejores precios en las horas que mejor te interesa, los precios de la energía, que puedas hacer uso inteligentemente de todo lo que lo que tienes a tu disposición y que forman tu día a día, ¿no? Y eso se llama gestión de datos, ¿no?
Claro.
Que eso no está reñido con una privacidad, no lo veamos como algo invasivo, sino hemos de verlo como una gran oportunidad que nos permite realmente hacer un uso más eficiente de nuestro día a día y probablemente más rentable también.
¿Las empresas que nos están escuchando todavía están a tiempo de darse de alta para la jornada de mañana?
Pues mira, me encantaría decirte que sí, pero lamentablemente hemos sobrepasado todas las expectativas. De hecho, ya estamos por encima de las 100 empresas. Teníamos 200 plazas y somos más de 250. O sea, no. Honestamente, no. Lo que sí que te ruego que compartas con ellos mi teléfono.
Sí.
Y que entren en la web de Atival, que es la Asociación de Baterías y Almacenamiento, y que estaríamos encantados de atenderles y de orientarles y de proponerles
claro.
Futuros escenarios. Será un placer.
Es una pena, pero es una alegría, Luis, porque eso quiere decir que el éxito ha sido por encima de vuestras previsiones.
Sí, porque yo creo que también es que es el momento, ¿sabes? O sea,
sí.
Es como... Uh-huh. No, es que yo, ¿usted qué hace? No, yo es que fabrico balones de fútbol antes de un mundial. Hombre, pues es un buen momento, ¿no? Parece sí. Que sí, ¿no? Porque la gente está como muy excitada. Bueno, pues el almacenamiento de energía es el momento. Es el momento de lo que va a pasar, de cómo va a comportarse en los próximos años. Y por lo tanto, desde el punto de vista regulatorio, de modelos de negocio, de evolución de las tecnologías... de quiénes van a ser los actores, de qué está pasando en otros países. Este conocimiento hoy es fundamental. Es un conocimiento cualificado, de gran valor añadido. No nos hace simplemente meros operarios de electricidad. Necesitamos dar un paso más adelante y, por lo tanto, hay mucho, mucho interés y cuando se hacen las cosas con criterio y con muy buenos ponentes y muy buenos participantes, como has comentado tú, precisamente, de Marcos Lacruz, pues oye, la gente responde.
Pues mañana hago una pincelada, ¿no? Tendremos, por ejemplo, a Miriam Bueno y a Jesús Ferrero del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica. También estará Silvia Cerdá, directora general de Industria, Energía y Minas de la Generalitat Valenciana. Veo que también está por aquí, yo veía, mira, Ander Muelas, que también es un buen amigo del programa, de consejero de Abaesen y cofundador de Endurance Motive, Lalo Salvo, vicepresidente técnico y propietario de Power Electronics. Así que tenéis un elenco muy interesante dentro de lo que son las distintas mesas, porque ¿qué formato vais a establecer? ¿Tipo ponencia, mesa, que haya más diálogo?
Nosotros generalmente hacemos una cosa y es que hay solamente dos moderadores, que somos el vicepresidente Eugenio Domínguez, CEO de Gestec, y yo mismo, porque
sí.
Tenemos muy claro a dónde queremos llegar. Y lo que queremos es abrir mesas de debates con temas muy, muy precisos, y donde los ponentes no llegan, les hacemos llegar nosotros, ¿no? Nosotros sabemos muy bien lo que la audiencia quiere y, por lo tanto, intentamos que en una manera natural, amable y, desde luego, nada invasora ni agresiva, sí al menos que preguntar lo que hay que preguntar, aclarar lo que hay que aclarar, proponer lo que hay que proponer. Y eso permite, yo creo que sea muy, muy, que realmente sea muy satisfactorio un poco asistir a eventos así, donde recibes lo que realmente esperas recibir.
Aunque no
este
de...
diálogo, perdón,
sí, sí.
Por eso termino, este diálogo entre lo público y lo privado es clave, ¿no? También, y eso sí que intentamos fortalecerlo mucho y también con esta actitud de, bueno, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Por qué no lo hacemos así?
Ya.
Se trata de...
Aunque la
de
gente todavía ya no se pueda apuntar, en cualquier caso, nuestros empresarios, pero sí, ¿dónde se va a desarrollar esta cerquita, en el junto al puerto?
Bueno, se va a desarrollar un sitio maravilloso que es el BioHub.
Sí.
En el puerto de Valencia, estas nuevas instalaciones que nos han dejado enamorados y a los que les deseamos muchísimo éxito en el futuro, como todo este saneamiento de las zonas portuarias de las ciudades, si funcionan, suelen ser de repente elementos punteros y diferenciales donde todo el mundo querrá estar, participar, porque es un lujo poder estar haciendo un congreso así y asomarte un poquito y ver este tiempo y este mar de Valencia y luego estos barcos y este tinglado, ¿no? Como respondiendo a los propios nombres de los puertos, ¿no? O sea que un lujo de verdad y ojalá podamos estar aquí muchas más veces.
Sí, pues mañana nos vemos por allí, Luis. Un placer. Sabe Vicente que durante la época de la America's Cup pasé días enteros, meses allí por la zona del Port America's Cup y un placer que hayáis elegido Valencia. La zona del puerto, y seguro que, bueno, hoy hace un día así, pero no hace frío, sí, creo que tenemos mañana un buen día para disfrutar del Happy Ball Day.
Exactamente, te agradezco mucho, será un placer verte, y no hace falta, como vi ayer por Valencia, a gente con bufanda y con la capucha puesta por estar a 16 grados, hombre, la verdad es que tampoco, un poco exagerados, hombre, entiendo que venís de un verano tortuoso. Sí.
Aquí pasamos de las chanclas al plumífero.
Sí, sí. Pues oye, un placer estar aquí, de verdad que una gran ciudad, un gran entorno súper profesional. Realmente no somos conscientes, no como valencianos, sino ya como a nivel nacional, de lo que tenemos en nuestro país, una de las cosas que es obsesión casi personal es ponerlo en valor, sacarlo a la luz, y por lo tanto todo lo que podamos hacer por apoyar la industria local, tanto tan local como la propia valenciana, como la española, nos compete, nos toca, y así y lo hacemos encantado.
Ya ha visto, Luis, que solo venir a Valencia carga pilas, ¿eh?
Sí, carga pilas, ¿no? Indiscutiblemente.
Es importante.
Bueno, espero venir muy a menudo.
Presidente, un abrazo, gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Presidente de Aepival, que ofrece esa visión amplia, clarificadora del estado actual de almacenamiento de baterías, con baterías. Luis Marquina, con nosotros aquí en Luz de Cruce. El tema de baterías de Diego, tú estarás mañana, claro.
Por supuesto, no puede fallar. Hay ahí que ver lo que cuentan, hacia dónde vamos, y sobre todo, Vicente, transmitir eso, ¿no? Que igual muchos empresarios, mucha gente de la comunidad valenciana que nos escucha, que no sabía realmente que esto iba a ocurrir, oye, igual, no, como nos ha dicho Luis Marquina, está lleno, un éxito total. Pero bueno, ya se lo apuntan para el año que viene, y sobre todo ver qué conclusiones salen de allí. Esa es la parte importante.
Enseguida nos vamos con nuestro tiktokero particular. Hablaremos de dormir en las fragonetas y de la campaña de furgonetas que está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico. Y atención, porque ya nos ponemos en contacto con ANAVA. Nos vamos a hablar con Nacho Valenzuela. Hablamos de el día sí, especial, día mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico, que fue en la jornada de ayer y que, por supuesto, va a estar no solo es un día. Es todo el año. Hay que estar todo el año así. A pesar de todo, fíjate tú, han fallecido 10 personas en las carreteras españolas en el mismo fin de semana del Día Mundial.
¿En este fin de semana?
En este fin de semana. 10 personas han fallecido. Hablamos enseguida con ANAVA. Estamos en Luz de Cruce. Esto es COPE.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Tu nuevo SEAT o Cupra a un precio irrepetible. El Black Friday de JR Valle empieza hoy. Aprovecha nuestras ofertas en unidades en stock SEAT y Cupra. Black Friday en JR Valle hasta el 28 de noviembre. Te lo vas a perder. Pide ya tu cita en jrvalle.com/Black Friday.
Si te gustan las motos, ¿para qué conformarte con menos si puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09? Ahora en versión para carnet A2. Y si te decimos que la puedes tener con entrega inmediata, ven a VFR Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
La única forma de comprimir los 50 años de historia de BMW M en un anuncio de radio es esta. Solo este año compra tu BMW. Añádele la edición M Sport 50 aniversario y forma parte de la historia.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
No puedo volar. No es nada fácil cuando estás perdido. Buscar la música entre tanto ruido. No puedo escuchar, no puedo escuchar.
Y enseguida nos adentramos con el mundo de las furgonetas.
Mi ventana vino una noche, se fue una mañana.
Y esa campaña que está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico. Que viene y va. Que viene y va, sí. Le digo, ¿qué te pasa?
No lo reconozco. ¿Quién canta?
No lo sé.
¿Eres tú?
Puede ser. Bueno, podría ser, pero no. Es Fito. Es más grande que yo. No físicamente, pero sí es más grande cantando.
Tú tienes más pelo también, ¿eh?
Eso también.
Los problemas por la noche.
3 6:29. Enseguida estamos, como digo, en esa campaña de furgonetas con nuestro TikTok especial con María José Alonso y hablaremos de Fórmula 1 con Víctor Seara. Nos iremos hasta el Valencia Karting Center. Vamos y volvemos. Como ocurre habitualmente, ¿eh?, en el mundo de la política, viene y va. La política siempre ocurre lo mismo, ¿no? Ya saben, ¿no? Sí. Hay leyes que al final benefician al reo cuando quieres todo lo contrario. Estas cosas que pasan en los gobiernos, ¿no? Que se llaman legisladores y ellos hacen las leyes. Y después hay un poder que se llama ejecutivo, que es el que ejecuta la ley que han escrito el legislador. Y el ejecutivo no tiene culpa.
Bueno, ahora si la moda es que si lo haces mal, si eres esos legisladores no haces mal, no. Le echas la culpa a los jueces y al Tribunal Supremo porque no han estudiado lo bastante.
Claro. Toda la judicatura, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, en materia de víctimas de accidente de tráfico, en materia de seguridad vial, de legislación, bueno, pues hay algunas metidas de pata realmente históricas, ¿eh? Algunas las hemos recordado muchas veces aquí en este programa. Pero bueno, hay algunas que podían clarificarse un poquito. ANAVA es la asociación en representación de abogados, en representación de víctimas de accidente de tráfico y responsabilidad civil, pues ha dejado claro que las indemnizaciones no son incrementos de patrimonio, sino una restitución de un perjuicio previo. ¿Eh? De Diego, tú que eres perito, sí, esto no es de pura lógica.
No, pero no, este sentido común. Ya. Vamos a ver, algo que es para reponer, al final, un accidente, unos daños, como se conoce en el mundo asegurador, un siniestro, es un evento que te ocurre que tú no buscas, tú no lo necesitas. Nadie se levanta por la mañana diciendo, me voy a quedar en tal sitio, voy a tener un accidente, claro, se me va a quemar la casa. Nadie busca eso. Por lo tanto, es una cantidad de dinero para reponer tu situación anterior. Yo no entiendo que haya ningún incremento de patrimonio. Aparte, vale, te lo pagan, te lo solucionan. Pero tú hace poco has sufrido algo en tu casa, Vicente.
Sí.
Un dolor de cabeza tremendo hasta que consigues reponerte a tu situación anterior. Yo siempre digo que el seguro es para, de la manera que sea posible, que vuelvas a un segundo antes del siniestro.
Pero no haberte beneficiado nunca, en absoluto.
¿No? Porque no hay incremento de patrimonio.
Sí, está clarísimo. Bueno, la ministra del ramo, incluso la portavoz del gobierno, desmintieron que fuera la intención del Ejecutivo hacer que las indemnizaciones tributaran.
Sí, pero la ley, caminito.
Caminito, lento. ¿Y uno se fía o no se puede fiar, en realidad, en este gobierno? Que al final saque otra cosa, ¿eh?
¿Qué pasa? Cuando pasan estas cosas que... No, sí, esto no está mal, pero lo arreglaremos. Tú te lo... Como en casa, Vicente.
Bueno, pues vamos.
Te han dejado un boquete y te dicen, vendré y te lo arreglaré. ¿Tú te fías?
La Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, ANAVA, su vicepresidente es Nacho Valenzuela. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, encantado de hablar con ustedes.
Igualmente, Nacho. Oye, ¿nos fiamos o no nos fiamos de este gobierno que al final dice, no te voy a beneficiar, mejor déjame como estoy, por favor, ¿no? ¿O qué?
Pues más vale que nos fiemos, porque si no, la que nos viene es gorda. Esto ya sería un poco abusivo. Entendemos que desde ANAVA estamos consternados por este intento del legislador de meter la garra en algo que desde luego no tiene ningún sentido, como es una indemnización de una víctima de un accidente de tráfico. Para que nos hagamos una idea, o sea, tú tienes, como comentaba bien tu compañero, tienes un accidente de tráfico, te intentan resarcir porque realmente pues daños morales, etcétera, eso no tiene cuantificación, pero bueno, te dan un dinero pues para hacerte un poco más llevadero todo el sufrimiento y encima pretenden cobrarte como si eso fuera un enriquecimiento, un impuesto de encima a partir de de tributación muy alta. Entonces, bueno, tenemos la palabra de que efectivamente eso se va a quedar en un amago. Y veremos, porque la ley está en el Congreso, o sea, estamos expectantes.
Ya, bueno, está en trámite. ¿Y quiere decir cuándo se debería aprobar? ¿Antes de terminar este año o quizá tenemos que esperar per secula seculorum?
Pues mira, cuando se mete una ley en el Congreso, ahí empiezan las enmiendas, etcétera, y los plazos, bueno, pues se dan un poco. Yo me imagino que para este año 2023 saldrá el tema. Pero bueno, estamos...
Vicente, no te preocupes. Con la velocidad, por ejemplo, que va el MOVES... No, el MOVES, estamos ahora en una media, creo que son de 360 días para cobrar la ayuda del tema de vehículos eléctricos y cargadores. Que es otra cosa, igual, Nacho, que yo no lo veo claro. Vamos a ver, una ayuda para comprar un vehículo eléctrico, para mejorar la seguridad en carretera, porque son vehículos más nuevos, y también incremento de patrimonio.
Sí, no, aquí sí. Ya insisto, que es intentar meter la mano en cualquier cosa que suponga un enriquecimiento mínimo. vamos, encima que por ecologismo, por una, un tema de sostenibilidad, unas pequeñas ayudas, bueno, pues también intentan cobrar. En fin, bueno, pues otro ejemplo más de lo, bueno, que, de lo que ya hemos hablado.
Para otras cosas se dan prisa, pero para lo importante veo que no.
Oye, Vicente, una pregunta. Igual, ¿en el resto de Europa, ese tipo de indemnizaciones por un siniestro, por un accidente, no sé, Nacho, si lo sabe, también tributan o están exentas de tributación?
Pues hombre, en derecho comparado hay diversidad de opiniones, sí, pero en el 90% de los países, desde luego, no tributan, porque no se consideran como un incremento de patrimonio.
Es que es un absurdo, entre otras cosas.
Ahí es que por allí reina el sentido común.
Sí. Oye, ¿las indemnizaciones por días de perjuicio personal están económicamente por debajo, decís, de lo que se indemnizaba en el año 94? Han pasado ya unos añitos, ¿no?
En el año 94, para que nos hagamos una idea,
sí,
un día de baja, un impeditivo en aquel momento se llamaba, un día de baja una persona que tiene un accidente de tráfico y no puede trabajar un día,
sí,
y está de baja laboral, bueno, pues se pagaban 10.000 pesetas de la época. Entonces estamos hablando de hace más de 25 años, 27 años, para ser exactos. Uh-huh. Bueno, pues hoy en día se paga en 57 euros el día moderado. Concepto, o sea, no es exactamente el
3
mismo.
Euros menos, 3 euros menos, 3 euros menos.
3 euros menos y con el IPC, que en 25 años pues no sé cuál es el IPC acumulado, pero vamos, pues para que nos hagamos una idea un poco de cómo ha evolucionado todo lo que son las indemnizaciones de accidentes de tráfico.
Ya, ya. O sea que una evolución ha ido de vértigo, ¿no? Un poco más y casi tiene que pagar la víctima, ¿no? Que sin el casi.
Efectivamente. ¿Eh? Pues otra de los caballos de esa batalla que tenemos ahora con la revalorización de las indemnizaciones, que la ley 35/2015 que se aprobó, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, pues establece que las indemnizaciones se actualizan conforme al índice de revalorización de las pensiones, sí, y no conforme al IPC. Como todos sabemos, siempre el índice de revalorización de las pensiones es más bajo que el IPC, ante lo cual, fíjate que es cosa más absurda, en vez de revalorizarla conforme al IPC, con el coste de la vida normal de cualquier persona, pues no, lo hacen con referencia a un índice que siempre es mucho menor, ante lo cual siempre las víctimas pues pierden derechos, pierden esa capacidad.
Bueno, ¿y qué pasa con el sector asegurador? Decís que está arrinconando de manera interesada a las asociaciones de clínicas, de hospitales privados, consiguiendo que muchos lesionados se queden sin tratamiento médico. Explícame esto. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues a ver, exactamente el tema es el siguiente. Cuando una persona tiene un accidente de tráfico, pues se ve abocado en muchísimos casos a acudir a este marco asistencial del convenio.
Sí.
Es un convenio privado de asistencia sanitaria, en el cual los accidentados, bueno, pues acuden a una serie de clínicas concertadas que hay pues para los distintos tratamientos. ¿Qué pasa? Que ese tratamiento lo sufraga una compañía de seguros que está detrás. Entonces, la compañía de seguros es la que muchas veces, bueno, pues tiene que autorizar tratamientos, tiene que determinar si a una persona se le hace una prueba, por ejemplo, un médico entiende que se hace una resonancia magnética, un electromiograma o cualquier otro tipo de prueba, y la compañía de seguros está detrás, que bueno, que piden autorización. Entonces, puede que la propia compañía de seguros que te tiene que indemnizar diga, no, a esa persona no le hacen esta prueba porque no es necesario. Y la clínica, lógicamente, pues no se la hace, porque claro, necesita una autorización.
Diego, están las víctimas. Diego está poniendo una cara diciendo, esto lo conozco bien.
Tengo un caso familiar ahora mismo que es clavado a eso.
Sí.
Claro, hay que entender que para una compañía de seguros, cuanto menos indemnizo, más dinero gano. Sí. Lógicamente. Entonces, si pueden poner trabas en el proceso, en dificultar, y luego quién es, para que todo el mundo lo entienda, la policía de las aseguradoras es la Dirección General de Seguros, que tendría que ponerles un poco, cuando lo hacen mal, meterles un poquito de caña. Y a la Dirección General de Seguros ni está ni se le espera.
Ni se le espera. Esa es otra de las reivindicaciones que tenemos de asociación, de que hay una Dirección General de Seguros seria, en la cual se le puedan poner reclamaciones y que sean efectivas y que haya sanciones, porque es un pozo sin fondo. Puedes poner reclamaciones que eso no llega a ninguna parte.
Yeah. Yo he guiado de vez en cuando en este caso, a personas, a perjudicados que han tenido problemas de este tipo, y la respuesta que me daban en la Dirección General de Seguros es que tiene que haber una compañía de seguros en concreto, tiene que hacer 10 veces en el año la misma acción para que sea ellos actúen de oficio. Pero claro, ¿cómo pones de acuerdo a 10 personas que no se conocen, que sean, tengan el mismo problema con la misma compañía, y si no es a través de una asociación y no a vosotros nos hacen caso? O sea, básicamente es imposible que actúen de oficio.
Efectivamente, así es la realidad del día a día. Ponemos reclamaciones, abrimos expedientes que nada, que no llegan a ninguna parte.
El Código Penal ha sufrido varias reformas. Parece ser que en beneficio de las víctimas, ¿o no? ¿Cómo se podría definir esto, Nacho?
Ver,
porque se piden más reformas todavía, entonces mejor que...
Efectivamente, para que nuestros oyentes nos entiendan.
Sí.
El año 2015 sufrió una modificación abrumadora en el Código Penal. Antiguamente existía el famoso juicio de faltas, en el cual las imprudencias, bueno, pues se llevaban, todos los accidentes de tráfico se llevaban por un procedimiento ágil, fácil, económicamente gratis, en una palabra, que era ponerse una denuncia, te veía un médico forense y, bueno, se tramitaba un procedimiento de juicio de faltas. Todo esto con la despenalización de la imprudencia, pues se fue al traste y entonces abocó al 99% de las víctimas de accidentes a acudir a la vía civil, claro, para reclamar sus derechos. Esa vía civil tiene una serie de problemas, fundamentalmente costes, pues hay que pagar peritos, hay que pagar abogados, procuradores, efectivamente, y un riesgo importante, que es el tema de las costas judiciales. Es decir, que si pierdes el procedimiento contra una compañía de seguros, pues tienes que pagar las costas, que es abogado contrario, procurador contrario, pedido contrario, etcétera, que en determinados casos los importes son muy altos. Entonces, claro, esto coloca a la víctima en una situación de incertidumbre y de inseguridad absoluta, pero claro, tú no puedes luchar, un particular no puede luchar en igualdad de condiciones contra una compañía de seguros.
Claro.
En el fondo, bueno, pues tiene un potencial económico abrumador.
Pero sería lógico, perdona, Nacho, que dentro de tu póliza de seguros tú tienes una defensa jurídica, que por lo menos la Dirección General de Seguros obligase a las compañías aseguradoras de hacerse cargo de las costas si alguien necesita defender sus derechos.
Claro, sí, efectivamente tienes una cobertura de defensa jurídica, pero muchas veces fíjate que la cobertura de defensa o te obligan a que te lleve el abogado propio de la compañía.
Exacto.
Que en muchos casos tienen conflicto de intereses, a veces, subsidiariamente tienes un límite mínimo de 600
euros. En ocasiones ridículo.
Etcétera, etcétera, etcétera.
En ocasiones ridículo, claro, que no te cubre ni el procurador.
No puedes acceder a una justicia de calidad, efectivamente. No puedes acceder a una justicia de calidad por esos importes. De manera que las víctimas se ven obligadas muchas veces a adelantar dinero, a poner dinero en su propio bolsillo para que luego puedan hacer una reclamación en condiciones.
Pues permíteme recordar que esto es responsabilidad de la Dirección General de Seguros porque debería no permitir esas cláusulas que son limitativas en los condicionados.
Efectivamente, el Tribunal Supremo, de hecho, ya se ha pronunciado en varias ocasiones que son cláusulas limitativas y por ello son nulas. Pero claro, eso te obliga a los lesionados de nuevo a presentar otra demanda para reclamar un importe de abogado y estamos pleiteando pues continuamente.
Vamos a ver si conseguimos algo, que yo sé que perfectamente que la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil estáis luchando para que las víctimas no se vean desprotegidas o cada vez más desprotegidas. No vayamos hacia adelante, sino hacia atrás. Pasito para atrás.
Eso es una lucha continua.
Sí.
Y hay que estar muy vigilantes porque efectivamente, bueno, pues no es que estemos en contra del ramo asegurador, que bueno, es un trabajo y hacer una labor, que también es importante, pero hay que estar vigilantes porque lógicamente ellos miran por sus intereses, que son lícitos,
ya.
Pero nosotros tenemos que mirar por los intereses de las víctimas, que muchas veces son contrapuestos.
Uh-huh.
Entonces entre ese vaivén, pues bueno, pues unos tiran para un lado, nosotros intentamos siempre estar del lado de las víctimas y que no se vean desprotegidas.
Nacho, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Pues un placer. Buenas tardes.
Hasta luego. Nacho Valenzuela, que es el vicepresidente de ANAVA, que es la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. La verdad es que se nos echa el tiempo encima, ¿eh? Tenemos 17 minutos para las 4, tenemos que hablar de...
¿Qué nos queda, Vicente? ¿Qué nos queda?
Fórmula 1 y también de la furgoneta. No sé si igual algún asunto tendremos que tratarlo mañana en profundidad.
Bueno, que esta vez te has esforzado y le has dicho bien, no has dicho fragoneta.
No, bueno, es verdad, la fragoneta. Vamos enseguida a hablar de estos asuntos en COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Vuelve el mejor baloncesto de Europa a la Fonteta. Este martes desde las 8:30 de la noche, Valencia Basket, Real Madrid, con la narración de José Manuel Segarra.
La saca para James Webb, se planta, el triple...
Y los comentarios de Nacho Herrero.
Yo no tenía muchas dudas, pero bueno, rectificar es algo.
Escúchalo en COPE Más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¿Que no podemos dormir en la
futbolera? Pues nada.
¿Ah, no?
Otra multa de estas.
A ver.
Tonta.
¿Sí?
Ya de verdad que no saben ni cómo sacar dinero.
Ya.
O sea, ahora uno se queda sin trabajo, no puede pagar donde está viviendo porque no para de subir la luz, el agua y todo. Todo subir. No tiene sitio ya donde ir, solo tiene la furgoneta para dormir y encima te multa. Ya no saben ni cómo sacar dinero.
Hay que ver cómo están las redes sociales ahora hirviendo con este aspecto de no poder dormir en la furgoneta. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va el TikTok? ¿Bien o qué?
Bueno, bien. Va subiendo la cosa, vale, poquito a poco.
Perfecto. Oye, Rafa, nada, ¿te parece que tratemos el tema mañana en profundidad? Porque le tenemos que dedicar más tiempo del que tenemos, si quieres.
Vale, pues, sin ningún problema. Bueno, me lo preparo así bien y sí, voy a buscar toda la legislación que sea aplicable y así la comentamos.
Bueno, exacto. Si se puede o no se puede pernoctar en el coche, ¿eh?
Pues,
a ver, vamos a saberlo. Si se puede dormir en el vehículo o no, porque ya la gente se está quejando. Oye, que no puedo dormir en el coche, ¿cómo es posible? Pero peor, en la furgoneta, menos todavía, ¿eh? Si es una furgoneta, ya sabes que no.
Furgoneta, eso claro. Es casi delito ya.
Claro, por eso. Ya sabes que además las furgonetas están ahora por parte de tráfico, pues buscándolas, especialmente el incremento del control de furgonetas esta semana. O sea que tendremos la oportunidad de hablar mañana, si te parece, y le dedicamos más tiempo. Rafa, ¿de acuerdo?
Me parece perfecto.
Un abrazo.
Un saludo, Vicente.
Hasta luego, Rafa, de TikTok. Nuestro tiktokero particular, hombre experto en seguridad vial, sobre esto de pernoctar o no en la furgoneta, en el coche. La ley permite estacionar, pero no acampar, te digo, lo digo porque tú estás siempre acampado aquí abajo en la puerta. Aparte, ten cuidado, porque ahora la policía local de Valencia va a hacer una especial campaña de vigilancia para que no aparques en zonas de carga y descarga, para que no aproveches. Por aquello de que estamos en el Black Friday, que están las navidades cerca, así que sí que puedes aparcar tu coche eléctrico, eso sí, en lugar de para cargar el coche eléctrico. Que
los puntos de recarga,
que
sí.
Que tú tienes suerte, ¿no? Has tenido suerte con esto.
Sí, ¿no? Es que están... Y recordar a todo el mundo que son puntos de recarga, no son de estacionamiento. O sea, lo cargamos lo que nos hace falta y cuando hemos terminado, seguimos camino.
Bueno, perfecto. Oye, la Guardia Civil ha detenido infraganti a los ladrones de gasoil en la AP7. Dos de las cuatro personas implicadas fueron detenidas infraganti mientras se cometían los hechos, mientras que las otras dos ya están siendo investigadas.
¿Que estaban robando en camiones
estaban. Las investigaciones se han llevado a cabo entre los meses de abril y septiembre. O sea, que pues se
eso,
ve que llevan,
eso, es una ¿no? red, eso es una red ya muy, bien montadita, ¿eh?
Dieron con el modus operandi de los delincuentes. Acudían de madrugada a las áreas de descanso de la AP7, Torrent Picassent, tanto en sentido Barcelona como en sentido a Alicante, decir, que daba igual para un lado que otro. Tras localizar a su víctima, estacionaban su camión al lado del suyo y tras cerciorarse de que el chofer dormía, procedían a forzar el tapón de los depósitos y con la ayuda de una bomba de extracción y dos gomas que conectaban a la batería, lograban robar cientos de litros de gasoil traspasándolos de un camión del perjudicado al suyo.
Multiplícalo por casi 2 euros.
Además, las víctimas escogidas eran en su mayoría transportistas internacionales, causando, pues ya saben, el perjuicio para estos, ya que desconocen no solo el idioma, sino también la forma de proceder ante tales hechos. O sea que esto de colocar al lado, oye, me podías prestar un poco de gasoil.
Aparco cerquita, le pillo durmiendo y le expolio.
¿Y absorbían como así con la boca?
Yo creo que llevaré una bombita, pero que no haga mucho ruido.
¿Una bombita? Ah, vale.
Vale, pero una bomba eléctrica.
Vale.
Eso.
Bueno, buscamos al señor Seara, ¿te parece? A Víctor Seara. Vamos a ver.
Tú llegas a tiempo, antes de que acabe el programa, y te da tiempo ir a Paterna, Valencia Karting Center,
claro.
Podium Fuente del Jarro.
Todo lo que quiera.
Teletransporte, ¿nos vamos allí?
Vamos. A ver, estoy buscando aquí. Creo que está aquí, Seara, sí, tiene que estar por aquí. Venga, vamos a buscarlo. Nos vamos hasta el Valencia Karting Center. Víctor Seara nos espera.
Mi
Microcoches sin carnet, citicoches, motos, bicicletas y una gran gama de vehículos industriales, 100% eléctricos. Toda la gama urbana 100% eléctrica para toda la familia. Ecoferia Invicta Electric by Nemesio, del 21 al 26 de noviembre, en Automóviles Nemesio, Torrent. Invicta Electric. Electrifícate y nemedízate.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Casi 10 minutos para las 4 de la tarde. Buscamos en la Fórmula 1, David y Diego, buscamos a Víctor Seara, nos vamos hasta el Valencia Karting Center. Hola Víctor, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bienvenido. ¿Cómo?
Oye, esto es sonido Fórmula 1 total, sí. Radio.
Está a bordo en estos momentos de un kart. Que no has podido dejarlo, ¿no? No has podido abandonar la carrera.
Casi, casi. No, no se puede abandonar porque hay que seguir en carrera siempre.
Bueno, a pesar de que haber terminado la Fórmula 1, tú sigues en el kart, por lo que veo.
Pues como Fernando Alonso, que esta mañana Víctor estaba en el box de Aston Martin.
Sí, vestido de turista todavía. Se puede decir, pero bueno, no ha sido el único, ¿eh? También estaban otros pilotos como por ejemplo Pierre Gasly, el francés, que es el que ocupará. Ya lo había ocupado esta mañana porque estaba sentado sobre el mismo coche que Alonso ayer tuvo que dejar a mitad de carrera porque se le rompió otra vez, una vez más, y no pudo terminar el Gran Premio en el que por lo menos iba a intentar luchar para quedar delante de Ocon en el campeonato, cosa que no pudo ser finalmente.
Bueno, menuda temporada yo creo que nos ha tenido Alonso. Se va de un equipo de Renault, Alpine, que era un sitio donde estaba cómodo, se va incómodo, yo creo que con pena porque lo han tratado mal, sería la palabra, de forma inadecuada. ¿Cómo lo definirías tú, Víctor?
Yo creo que es algo que no quedó claro desde principios de año con una directiva o de Otmar Szatnauer, que era el que realmente ejecutaba las órdenes en último término de la parte deportiva,
sí.
Y eso debería haber quedado claro desde un comienzo, y a Alonso no le sentó bien ese tipo de tratamiento. Ya sabemos que ya lo había hecho en McLaren una vez, no año cuando favorecieron a Hamilton, y por lo tanto en esta ocasión tampoco se veía arropado, por lo menos con ese apoyo que él cree que tiene que tener un doble campeón del mundo.
Por supuesto, y Ocon tampoco es un buen, ¿cómo decir? Es especialito Ocon también.
Bueno, Ocon yo creo que no tiene, es mi punto de vista, no tiene lo que es, no es un superclase como para que un equipo tan grande como Alpine, Renault tenga que apostar o quiera apostar en este momento en la Fórmula 1 para progresar y llevarlos al campeonato del mundo.
Porque
les va a costar. Claro. Y de hecho la presencia de Pierre Gasly ahí en el equipo yo creo que va a traer más de un dolor de cabeza a la directiva de Alpine porque va a ser duro, va a ser complicado.
Sí, porque si yo fuera piloto número uno en un equipo, me gustaría tener un compañero como el checo, Sergio Pérez, que se ha portado fenomenal, y un detalle de muy mal gusto en la última carrera en Brasil por parte de Max Verstappen, porque habría podido conseguir el subcampeonato que se lo ha negado su propio compañero, porque tampoco le habría costado tanto.
Bueno, en la carrera de ayer no era tan fácil estar haciendo maniobras o manipular de alguna manera el resultado para ayudarlo a Checo. Sí lo podría haber hecho en Brasil, dejó claro que había una cuestión interna, que había de algo que había sucedido a principios de año, y esa había sido la causa por la cual no le quiso ceder esos puntos, que al final esos dos puntos que le fueron vitales para poder conseguir el subcampeonato. Yo creo que igualmente desde principios de año en el arranque Checo tuvo un mejor arranque que Verstappen, luego las cosas se equipararon y después fue brutal lo que hizo Verstappen, que ganó 15 grandes premios sobre 22, y a venirse a acordar en la última carrera que faltan dos puntos, yo creo que todo el mundo comete errores, y en el caso de Checo debería ser también un poquito de mea culpa, aunque sí, es verdad que lo ha ayudado a Verstappen a ganar el campeonato, sobre todo en el 2021, pero decir que había ayudado, que gracias a él tiene los dos campeonatos, creo que es un poquito excesivo. Yo creo que en realidad es sí le ayudó en momentos clave, como en Abu Dhabi 2021, y que tiene que buscarse cada uno su propio garbanzo, como se dice, ¿no?
Sí.
Y creo que Checo debería haberlo hecho a lo largo del año con un coche que se demostró que era el mejor de todos.
Víctor, es oficial, ya tenemos piloto estadounidense para la próxima temporada. El Logan Sargeant será piloto oficial de Williams en 2023. Y bueno, yo creo que eso nos plantea, Víctor, un buen 2023, tanto para Carlos Sainz, que ha sido muy consistente, también para Alonso, que llega, yo creo que, a un equipo. Y si está tan contento es que algo sabe que nosotros no sabemos. ¿Tú qué opinas, Vicente? ¿Tú crees que Alonso sabe algo que no nos cuenta?
Absolutamente seguro de que sí, que sabe algo, y Víctor también lo sabe, pero nos lo contará en otro momento. Víctor Seara, oye, feliz viaje en tu car, en el Valencia Karting Center.
Muy bien, muchísimas gracias, y bueno, los esperamos ahí en el Valencia Karting Center cuando queráis.
Venga.
Y seguimos hablando de Fórmula 1.
Ay, hombre, faltaría más.
Sí, y tenemos una carrera pendiente los tres, acordaros.
No. Oye, Víctor, el que se haya acabado la Fórmula 1 no quiere decir que no te demos más la lata, ni muchísimo menos, Ahora con más motivo para que charlemos más, comentamos cosas de la...
Y que se venga al estudio, que hace tiempo que no viene.
Eso es. Venga, te esperamos aquí, Víctor, un abrazo, gracias.
Aparezco por el estudio cualquier momento.
Hasta luego. Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center, la Fórmula 1, atención, que aparece en cualquier momento por el estudio también. María José Alonso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
¿Todo bien, no, Alonso?
Sí, todo bien.
¿Sí?
Comenzando la semana.
Pasamos de un Alonso a otro Alonso.
Exacto. Claro, sí. Mi primo tiene más fama. Claro.
Oye, Alonso, ya hablaremos de lo que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico, la campaña especial de vigilancia de Fragonetas. Yo supongo que aquí, pues, como tú eres experta en el mundo de la motocicleta, poco que decir, ¿no? O si te encuentras con problemas con las furgonetas de vez en cuando. No.
Hombre, ¿sí? De vez en cuando, sobre todo con furgonetas de reparto, lógicamente ellos van con prisas, tienen que cumplir unos horarios también y unas entregas, y bueno, no siempre hacen lo que toca, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, no, por lo general no tengo demasiado problema.
Ayer vimos al concejal de Protección Ciudadana de Valencia, Roncano, y no nos dijo esto de que la policía local de Valencia se ha encontrado este año con un grave problema. Alcoholemias entre los conductores, sí. Mucha más que antes. Esto lo publica Levante hoy.
Sí, efectivamente. Bueno, el motivo pues tampoco se sabe, como siempre ayer hizo mención a que hay que tocar ciertas teclas para intentar solventar las víctimas o la siniestralidad vial, ¿no? Y volvemos siempre a lo mismo, la educación es la base, es el fundamento de cualquier sociedad, digamos, un poco cívica, ¿no? O sea, ya no tanto convivencia, pero quizás sí por una mejor coexistencia. Pues habría que preguntar, mucha gente es adicta de toda la vida, otra gente a lo mejor ha tenido o ha empezado a recaer, pues a lo mejor quizás también motivada por problemas familiares, problemas laborales, y que su vía de escape es lo más fácil, ¿no? Que es esto, o a lo mejor también porque no hay ayuda psicológica o no tienen acceso a esa ayuda psicológica, que es algo que también hemos comentado muchas veces, que se puede, a nivel vial, también es fundamental, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe cómo gestionar sus problemas y los paga, entre comillas, o lo pagamos los demás porque en el volante, pues bueno, se inhiben y van como autómatas y pasan cosas pues como las que pasan, ¿no? Si a eso le sumas encima que han tenido un mal día y que les ha dado por beber, pues, para olvidar, como se suele decir, no bien para olvidar, pues quizás habría que tratar este tema a nivel psicológico, ¿no? Y tener jornadas o campañas a nivel psicológico.
Y noticia ha sido la Policía Local de Valencia, que ha iniciado una campaña, atención, que se pretende evitar el uso indebido de las zonas de carga y descarga por la llegada del Black Friday. Así que ten cuidado donde pones la moto, ¿eh? ¿Dónde la aparcas?
No, a mí ahí ya te digo yo que no me pillarán, ya te lo digo yo.
Vale. Vale. Oye, donde sí que te podemos pillar es mañana, ¿no? Y hablamos un poquito más de seguridad vial.
Vale, ¿okay? Pero llámame al teléfono hoy porque mañana estaré en el Senado.
Vale. Pues sí, con más motivo, sí. Entonces.
Voy a pillar por banda unas cuantas señorías.
Uy, madre mía. Atención, Senado, que va Alonso. Hasta luego, María José.
Venga, un abrazote fuerte a todos.
Adiós. Atención a esta tarde.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión. La polémica a debate con la prensa. El mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde. Los lunes al bar. En la tarde de COPE más Valencia.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Bueno, Alonso mañana en el Senado, nada más y nada menos que con los senadores para plantearles toda la materia relacionada con la seguridad vial. ¿Qué querrá cambiar? Si no hay nada que cambiar en seguridad vial, si todo es perfecto en este país, de Diego.
Oye, no sé. Si tenemos alguna duda, seguimos TikTok, ¿no? Que vienen las vienen sí, los profesores online.
Exacto, exacto. Todas las tonterías que se tienen en TikTok, oye, y además que la gente ya está cogiendo como una auténtica disciplina, ¿eh? Lo que dicen los bobos de TikTok, o sea, que sobre seguridad vial.
Alucinante. ¿Qué peligro tiene eso? Lo ha dicho Internet.
Menos mal que tenemos gente inteligente, lista y que sabe un montón de reglamentos.
Por lo menos aquí, cuando lo dice la COPE, Vicente, sabes que si no sabemos, llamamos a quien sepa.
Exacto, y Rafa está en TikTok y sin embargo es de los que saben. Mañana estaremos con él, por supuesto que sí. David, gracias.
Seguimos mañana ahora. Desde el AEPI Valdei te contaré.
Estarás tú allí.
Entraré por teléfono.
Tenemos a Santos Patún también, ¿eh?
¿Sí?
Mañana.
Sí, Santos. Sí. No coincido con él.
Vendrá a los estudios. Me ha dicho que si no vendías tú, venía él. Hasta luego, Diego.
Oye, cojo el mensaje, ahora le preguntaré por qué dice eso.
Llega la información a COPE.